Duna, sonidos de tu mundo. A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arrienda un Toyota con la app Quinto Share, Banco de Chile, el Banco de Chile, Inmobiliaria Hexacón y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Rico fin de semana tuvimos, ¿no? Primaveral, delicioso para salir a caminar por Santiago. Yo estuve el sábado paseando con mi hija. Nos encanta salir los sábados juntos. Fuimos al Bellas Artes primero a ver una muestra que yo quería compartir con ella. La he comentado varias veces acá, que es la muestra de Marcela Trujillo. Y aprovechamos de ver un par de muestras más. Y como el MAC ya abrió también su, inauguró recientemente su muestra, pasamos por el pasillo interno que tiene el Bellas Artes con el MAC y pudimos ver también algunas muy buenas exposiciones que hay en el Museo de Arte Contemporáneo de Parque Forestal, porque recordemos que el MAC tiene dos sedes, ¿no? La de Parque Forestal y la de Quinta Normal. Nosotros estuvimos ahí recorriendo el Palacio de Bellas Artes, ¿no? El MAC ocupa lo que era alguna vez la Academia de Bellas Artes, que se quemó en los años 60, y de ahí la Universidad de Chile tomó el espacio para poder tener el Museo de Arte Contemporáneo. Entonces, primero estuvimos en el Palacio, recorriéndolo, tanto en el Museo de Bellas Artes como en el Museo de Arte Contemporáneo. Está entretenidísimo, lleno de muestras nuevas por los dos lados. Una joya. Ahí nos fuimos caminando, llegamos a la Plaza de Armas y le quería mostrar a mi hija el cuadro de Pedro Prado de la Fundación de Santiago, que está puesto ahí en la entrada cuando uno entra a la escalera del Museo Histórico para subir a la exposición. Hay un tremendo cuadro de 1888 de Pedro Lira, que es la Fundación de Santiago, donde sale Pedro de Valdivia en el Cerro Santa Lucía con algunos de sus soldados, con algunos habitantes de pueblos originarios. Se ve el río Mapocho, se ve el Cerro El Plomo. Es una obra increíble. Y al final nos tentamos y nos pusimos a ver el museo entero. Mi hija de 15 años rayó por el Museo Nacional, o sea, con el Museo Histórico Nacional, sí, el de Plaza de Armas. No hay que confundirse con el Museo de Historia Natural, que está en la Quinta Normal. Y finalmente, yo le había dicho que íbamos a ir a comernos una muy rica torta o pastel, no sé, con un café. A ella le encanta el café. Y caminamos un buen pedazo hasta llegar al Palacio Pereira, que los días sábados abre hasta las 6 de la tarde. Entonces le pude mostrar esa joya patrimonial, con ese rescate y esa restauración impresionante, y con el proyecto de edificio nuevo de ese concurso de arquitectura que ganaron Cecilia Puga, Alberto Moleto y Paula Velasco. Y la verdad que el trabajo que se hizo en el Palacio Pereira es maravilloso. Hay muy buenas muestras también, siempre gratuitas. Está el Café La Huérfana, el café, yo creo, más lindo de Santiago, uno de los más lindos, con esas escaleras de bronce, enchapadas en bronce, increíble. Así que tuvimos una tarde exquisita de día sábado caminando por Santiago en puros lugares gratuitos. Lo único que tuve que pagar fue el café y el pedazo de torta de zanahoria buenísimo en La Huérfana. El Bellas Artes, el MAC, el Museo Histórico, las muestras del Palacio Pereira. Todo actividades gratuitas. Todo hecho en 3-4 horas de una tarde de sábado. Algo que lo comento más que para contar lo que yo hice con mi hija, como para primero invitarlos a hacer este tipo de recorrido los fines de semana en familia, entre amigos, con un hijo, con una hija, con un tío, con una tía, con la abuelita, con la mamá, con quien quieran. Y lo otro es para contarles que el centro de Santiago, en todas estas partes en las que anduvimos, estaba repleto, lleno de gente. Eso para mí es pura felicidad cuando veo el centro lleno. Porque de partida, cuando hay mucha gente, hay mucha más seguridad para la gente que tiene más aprensiones respecto del centro. Estaba lleno en todas partes del Bellas Artes, todas las salas con mucha gente. En el MAC también había un montón de gente. En el Museo Histórico, lleno de chilenos y de turistas. El Palacio Pereira, menos gente, porque quizás todavía no es tan conocido, está más lejos, ¿no? Está más cerca de la Norte-Sur. Pero, o sea, en todas partes siempre hubo mucha gente, siempre nos sentimos absolutamente tranquilos. El centro, para mi gusto, es el lugar más entretenido para ir a ver cultura y entretención gratuita, además los fines de semana. Así que quería compartir primero esa experiencia. Y a propósito, un poco de lo mismo, hoy día El País Chile, en que el diario El País Español tiene ahora una, en el fondo, una sede en No, en realidad la tiene en México, pero de la cual se están haciendo varios, el país Chile y el país, otros países especializados, y existe ya el país Chile, tiene un equipo de periodistas, sobre todo mujeres, muy, muy talentosas todas, y hoy día publican un artículo bien grande, y además en un post fijado en su cuenta de Instagram, que dice: Santiago de Chile, reconocido como el mejor destino urbano de América del Sur, enseña sus plumas. Entonces, esto a propósito de ese, de ese reconocimiento que recibió Santiago, el país recorrió 5 puntos de la capital, dice distinguida la capital por el World Travel Awards 2024, que también destacó en primer lugar al país como la mejor dirección para el turismo aventura. Y tuvimos el honor de acompañar a la periodista y al camarógrafo y fotógrafo del país Chile, a la periodista María Victoria Aguborde, ese día, y a corresponsales extranjeros de distintos medios, de guiar esa visita que hicimos junto a Marca Chile y de llevar a estos corresponsales, tanto extranjeros como corresponsales chilenos para medios extranjeros, como el caso del país Chile, a distintos lugares de Santiago. Partimos por el cementerio, esto se lo conté el otro día en la radio, pero lo que pasa es que el artículo salió hoy día en el país, ¿no? Fuimos al cementerio, después nos fuimos al barrio Yungay a conocer el increíble museo taller. Después ellos pudieron conocer la peluquería francesa, almorzar ahí y tener un recorrido por el barrio Yungay con el dueño y parte de la familia, digamos, de la peluquería francesa, Cristian Lavó. Después nos juntamos, yo venía a hacer el programa en vivo a la radio y me junté con ellos en el barrio El Golf, porque la idea era mostrarles un poco de distintas comunas de Santiago, ¿no? Recoleta, Santiago Centro, pero también Las Condes y eventualmente una mezcla de sectores, digamos, de distinto tipo. Entonces nos juntamos en el barrio El Golf, fuimos a la tienda Interdesign, que es el museo del diseño en Chile mientras no haya otro museo. Vimos varios edificios importantes que están en la calle Isidora Goyenechea, como el edificio Manantiales, por ejemplo, que es una joya y que ha sido súper reconocido. Y después de ese paseo, que incluyó también el edificio CCU, que es otra joyita de Flaño Núñez Tuca junto a más arquitectos, ellos terminaron comiendo en el Boragó, uno de los mejores restaurantes del mundo que está en Santiago. Así que, producto de ese recorrido muy bonito que hicimos con Marca Chile y con todos estos corresponsales, es que hoy día aparece en el país Chile este artículo, como les digo, bien grandote, con su respectivo post en Instagram, que de hecho lo pueden ver inmediatamente si quieren en el país, el guión bajo país Chile, arroba el guión bajo país Chile, es la cuenta de el país Chile. Tienen más de 9.000 seguidores y el post fijado, el más reciente, es justamente del cual estamos hablando. Lo reposteamos nosotros en Santiago Adicto y por supuesto que hay mucha gente aplaudiendo y otra diciendo: pero ¿cómo vamos a hacer una ciudad con la mejor destino urbano de América del Sur? Siempre buscando evidentemente el lado no tan positivo, pero bueno, estamos acostumbrados, sí. Santiago Adicto existe por eso justamente, ¿no? Nacimos hace 14 años casi, producto de un hashtag en Twitter que se repetía y se repetía y se repetía, y que era Santiago. Y de ahí vino la motivación al hashtag Santiago Adicto, y después escribir una columna en La Tercera con el título Santiago Adicto, y de ahí el día que salió publicada, a crear una cuenta en Twitter y una cuenta en Instagram, y de ahí una historia muy linda que hoy día permite que estemos en la radio hablando de Santiago, en un programa que se llama Santiago Adicto, en Radio Duna, ¿no? Entonces, claro, que haya gente que todavía no se cree el cuento, quedan muchas personas con conquistar. De hecho, cuando me preguntan cuántos seguidores tiene la cuenta de Instagram de Santiago Adicto, casi 600.000. ¡Ah, qué harto! Y digo, no, digo, ¡qué poco! Si son 8 millones de habitantes en la región metropolitana, en menos del 10%. Entonces, es poco. O sea, no es poco porque digo que necesitáramos más. No, es poco porque ojalá tuviera, no sé, 8 millones de seguidores. Así que queda mucho por hacer, pero también algo ha pasado desde muchos frentes en estos últimos, qué sé yo, 12, 13 años, y creo que la apreciación por la ciudad ha mejorado bastante. Hay nuevas generaciones, hay toda una serie de premios que ha recibido Santiago, etcétera. Pero bueno, quería hacerles esos dos comentarios antes de presentarles a nuestro invitado, a quien vamos a ir a buscar apenas nos vayamos a la música, un destacadísimo arquitecto de bajo perfil, de alguna manera. Es un tipo que realmente tiene una historia de gran éxito en distintos proyectos. Es Alberto Mosó. Alberto Mosó es el arquitecto que, para los que tenemos más de cierta edad, sí, más de 45 años diría yo, es el creador del Bar Manifesto, que en algún momento, en los años 90, porque se inauguró el 91, era probablemente el bar más atractivo de Santiago, ahí en el barrio Bellavista. Después hizo el Malasangre en Providencia, ahí en Nueva del Lyon, cerca donde está el Baco, al lado, digamos. Después hizo el Puro Chile, bar famosísimo en el barrio Yungay. Le hizo la casa al Rumpi en el barrio Yungay. Y hizo un edificio en Providencia, que es muy famoso porque es en el año 2008 que hace un edificio en madera con un sistema ya industrializado o preindustrializado, que es el edificio BIP Computers, que se gana un tremendo premio, ya lo vamos a contar con más detalle. Y hoy día está detrás de un tremendo proyecto que produce viviendas industrializadas en madera, sustentables y cero basura, que se llama VAP, de corta AP, Viga Aislación Pilar. Muchas de estas cosas las supe por un artículo que le dedica la AOA número 50, la nueva que se lanzó la semana antepasada, porque justamente es un especial de arquitectura industrializada y Alberto Mosso es uno de los grandes en este tema, ha inventado además muchos de sus propios sistemas y por eso le dedicaron 11 páginas en la revista de la AOA. De ahí obviamente nace la idea de conversar con él, viendo toda su tremenda biografía, y hoy día está esperándonos para que lo vayamos a buscar. Así que nos vamos a ir a la música para tener la conversación con Alberto Mosso en algunos minutos. Vamos a retroceder exactamente 40 años para escuchar a Don Henley de los Eagles, pero aquí en su trabajo solista con All She Wants to Do Is Dance. The government bugged the men's room, the local disco lounge. 40 años tiene la canción que recién escuchábamos, de Don Henley, de los Eagles, pero en su trabajo solista, All She Wants to Do Is Dance, lo que recién sonaba en Santiago Adicto, en Radio Duna. Y ya estamos en el estudio con nuestro invitado, a quien yo había brevemente introducido, ahora lo voy a presentar como corresponde, Alberto Mosó. Bienvenido a Santiago Adicto.
Muchas gracias, Rodrigo. La verdad es que me entusiasma estar aquí.
Qué rico, qué bueno, porque tú eres un arquitecto muy destacado, pero al mismo tiempo de muy bajo perfil. De hecho, debes haberte sorprendido con las más de 10 páginas que le dedicó el último número de la OA a ti y a tu trabajo, ¿no?
Sí, fue realmente una sorpresa. Y muy contento porque es un prontuario. Tener la oportunidad de ver tu trabajo todo junto durante los últimos 30 años, es realmente un agradecimiento, digamos.
Muy bien escrito, muy bien reporteado. Es un artículo que está hecho por nuestro querido Pablo Altiques, que es panelista de este programa y un amigo muy cercano, Soledad Miranda y Sebastián Rosas, en este número además 50, que era muy importante para la AOA, y donde el tema está puesto justamente en la vivienda industrializada, un tema del cual se está hablando muchísimo hoy día, que es tremendamente necesario junto a muchas otras cosas para poder enfrentar el déficit habitacional que tiene Chile. Y me parece que además el diseño que hace Draft, la manera en que se muestra tu trabajo, las fotos, está todo como bien hecho.
Un regalo. Entre Pablo, la Soledad y Sebastián también con toda la gráfica. Sebastián es un personaje bastante sensible, destacando ciertos puntos que no siempre se ven. La Soledad también me contactó mucho para preguntar cosas particulares, digamos, y cosas respecto al trabajo. Y Pablo, también lo conozco.
Te admiro muchísimo,
¿eh? Es un encanto, Pablo, no hay persona más generosa en este sentido de cómo comunicar y relacionar gente. Por eso te decía el otro día que era un tejedor de redes.
Sí, absolutamente. Bueno, Pablo siempre me dice, Alberto Mosó, un genio. Y entonces yo le dije, ya, Pablo, ¿sabes qué? He hablado tanto de Alberto, encuentro tan increíble lo que hace, ahora publica, por favor, pásame el WhatsApp. Y ahí empezó nuestra comunicación. Te voy a presentar a Alberto Mosó, con Z, con acento en la O, arquitecto, constructor, diseñador, fabricante y empresario. ¿Te parece bien esa mezcla de
y de papá de familia?
Y padre, de hecho, sí. Vino con su hijo que nos está acompañando fuera de micrófono.
21 años casado, muy feliz.
¿21 años tú casado?
Sí.
Sí, porque podría haber sido que tu hijo tenía 21 años y estaba casado. No, mejor que seas tú, 21 años casado. Exacto. Bueno, Alberto, en el año 83 ingresó a la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Biobío y 4 años y medio más tarde se cambió a la Universidad Católica de Santiago, de la cual egresaste y te titulaste.
Así es.
Eres el creador de varios, yo voy a decir míticos porque de verdad que para mí lo son, tuve la oportunidad de conocerlos, creo que a todos, casi, como el Manifesto, el Malasangre y el Puro Chile, en distintas comunas, pero todos bares noventeros que fueron muy potentes. Construiste en madera, o construyes en madera desde el 2007 al menos, que hiciste ese edificio, el VIP o VIP, VIP Computers, pero B con B larga, ¿no es cierto?
Sí.
Que ganó un premio muy importante, el premio para una obra significativa de un arquitecto menor de 45 años de la RIVA, de Emerging Architecture de Londres, premiazo que se ganó ese edificio que se mantiene en pie, espectacular, y que va para los 20 años de ser una obra en madera en Santiago, cuando en 2007 o en 2008 nadie hacía prácticamente obras en madera, salvo en Chiloé o en las obras de vivienda, no sé, social muy básica, digamos, ¿no?
Sí, así es. Empezar a construir en madera fue una decisión bastante radical, porque revisando mi trabajo, había trabajado en distintas áreas, digamos, diseño muebles, casa. Entonces sentía de que no tenía yo un rumbo claro en el cual donde yo podía profundizar, digamos, y además teniendo en cuenta que Chile es un país forestal. Por otra parte, en esa época ya empecé a tener una preocupación
ecológica también, ¿no?
Exactamente. De hecho, me convidaron a hacer una charla magistral a la Católica y se llamó 440 por las partículas por millón de CO2 en la atmósfera, digamos. No fue muy gracioso, pero ya en esa época tomé la decisión de trabajar exclusivamente en madera, por un tema ético, por también, como estabas muy relacionado con los talleres y la máquina y los maestros, digamos, la madera también es muy grácil. Tú puedes pegar, puedes cortar, puedes volver a pegar.
El resultado puede ser muy hermoso también en términos de su estética, que es un tema que no es tampoco tan menor, digamos.
Sí, yo creo que uno de los primeros materiales que se utilizaron, digamos, desde que empezaron los asentamientos agrícolas, digamos.
Absolutamente. Oye, y solo para complementar la presentación, el 15 de diciembre del 2018 obtuviste la patente en Chile para el sistema que tú inventaste, que se llama el VAP, el sistema de viviendas prefabricadas, que desarrollaste con tus propias manos, y actualmente este sistema se encuentra a la espera de ser también patentado en Estados Unidos, en un proceso que podría culminar en 2025. ¿Se demoró mucho el proceso de patente en Chile para este VAP?
Siempre toma 2 años. Aproximadamente. Entonces partí el 17 y con INAPI, así se llama, Instituto de Propiedad, finalmente fue otorgado.
Propiedad intelectual es la PI, la I de INAPI, sí.
Sí, claro. no completé la fase. Y fue otorgada la patente, después todo un proceso, porque hay una publicación en el diario oficial, tiene que haber una oposición o no hay oposiciones, después te asignan un perito, después hay una relación con el perito para que entender, digamos, hay correcciones al texto, hasta que finalmente el perito decide de que la novedad, porque así se llama, digamos, la novedad es suficiente, digamos, para poder generar esto una propiedad intelectual. Es un derecho de propiedad.
Y es muy importante
que dura para 20 años.
Para poder, evidentemente. ¿Cuánto dura?
¿Cuánto 20 dices? Años.
20 años dura el derecho. Ya, y actualmente estás haciendo lo mismo en Estados Unidos. ¿Eso es más fácil o más difícil?
No, es más. Hay diferencias. Hay diferencias. Pero un paso. Mira, USPTO se llama. Tú tienes que ingresar y la primera instancia es que te tienen que aceptar la patente. O sea, vale decir que lo que tú estás presentando
es patentable.
Está en ese orden.
Claro.
O sea, hay un rigor de por medio. Después viene la publicación también y no hubo ninguna oposición en Estados Unidos. En Estados Unidos el año pasado se presentaron 650.000 patentes.
Wow.
En China son 1.300.
¿En Chile?
En China.
En China.
Sí.
1.300 versus 650.000.
En Estados Unidos.
Claro.
Y acá me atrevo a decir de que el sistema VAP es el primer sistema constructivo para construir vivienda que ha sido patentado. Los paneles SIP se patentaron en Estados Unidos el año 50 y tanto, 52, 53. Y ya estaba libre, digamos, de libre uso. Bueno, pasó ya la publicación en Estados Unidos y me asignaron recién un examinador que se llama ya aquí perito, allá se llama examinador. Estoy con un abogado ya también, obviamente, y tengo una reunión pronto, agendada ahí con el examinador. Y empezamos a tener una relación de tratar de entender. Yo tengo que explicarle a él esto por Zoom, digamos.
Ah, ya, ¿y en algún momento viene a Chile o no necesariamente?
No,
ah, ya.
No,
okay.
No, sí, todo esto.
Encarecería un poco el proceso, eso, eventualmente.
No, en Estados Unidos es muy rígido, es mucho más organizado, o sea, impresionante.
Bueno, con 650.000 patentes al año tienen que tener un sistema que funcione bien. Sí. Estamos conversando con el arquitecto, constructor, diseñador, fabricante, empresario y papá y marido, Alberto Mossó. Quien, bueno, viviste hasta los 7 años en Nueva York, aprendiste a hablar español acá de chiquitito, pero me imagino que eso ya te permite ser bilingüe para el resto de la vida, o debiera, no sé, porque aprendiste a leer y a escribir, ¿no? Alcanzaste.
Mira, igual mi inglés no es
tan bueno como quisieras.
Yo lo llamo turístico.
Ok, pero eso sí, no sé cómo influyó, pero estuviste en varios colegios en Santiago, ¿no es cierto?
En Estados Unidos estuve en un colegio en primero básico, después llegué a Chile, Santiago, estuve en segundo, tercero, cuarto, después en Arica, quinto.
Ah, sexto, es que se te iba a preguntar, te fuiste a vivir a Arica 10 años en cuando eras chico, digamos, ya.
Sí.
Ya. O sea, de Nueva York a Santiago a Arica, ¿no?
Arica,
bien
y después a Concepción.
Y después a Concepción a estudiar. ¿Querías entrar a estudiar arquitectura en la Católica de Valparaíso?
Así es.
Pero por un puesto, me decías, no quedaste, y me dijiste el otro día que felizmente llegaste a Concepción, porque desde ahí es donde tienes tu visión así como más macro de la arquitectura. ¿Cómo influyó estudiar arquitectura en la Universidad del Bío Bío, Alberto?
A ver, yo, mira, me atrevo a decir de que cuando uno está en los primeros años de la universidad, eres una esponja, ¿de acuerdo? Y allá, en esa universidad, habían tres escuelas diferentes. Había profesores que habían egresado de la Universidad de Chile, había profesores de la Universidad del Biobío y había profesores de la Universidad Católica del Paraíso. Y eso fue muy rico.
Buena mezcla, po. Muy buena.
Muy buena mezcla, claro. La verdad.
Poesía, obra, construcción, proyecto, taller, no sé, una mezcla como de...
Muy bien dicho.
La práctica y la teoría y la estética y... Oh, extraordinario. Sí.
Por otra parte, era bastante entretenido de que había, el 60% de los alumnos no eran de Concepción. Lo cual, la interacción que teníamos entre nosotros, porque estábamos todos arrendando una pieza en un departamento, todos nos juntábamos a conversar sobre arquitectura. Entonces era muy rico eso. Cuando me cambié a la Católica eran todos de Santiago.
Claro.
De hecho,
eso se pierde.
El mejor amigo que tuve en la Universidad Católica es un venezolano con el que armamos el manifiesto. Alejandro Morales. Ya, y con su hermano, Alfredo Morales.
De la Católica saliste la misma generación de Alejandro Aravena, ¿no es cierto?
Sí.
Me comentabas, porque de hecho además ustedes se vinculan a través de un proyecto que es el Étnico, el bar famoso de Constitución, que lo hace Alejandro Aravena y después tú le haces una ampliación, ¿no es cierto?
Así es, así es.
Ese se suma al manifesto, al Malasangre, al puro Chile. Una cosa nomás antes de salir de Concepción y volver a Santiago. Hiciste una práctica en la oficina de Roberto Goicolea, que es uno de los
así
grandes
es.
De la arquitectura de Chile, pero sí. No sé qué tan interesante fue para ti esa práctica, digamos.
Sí, de hecho, don Roberto fue uno de los arquitectos de la CEPAL.
Sí, pues con Cristian de Grote y Emilio Duarte, por supuesto.
Con Emilio Duarte, digamos.
Claro, Emilio Duarte en la cabeza y claro, Goicolea, de Grote, y no sé si me falta uno más ahí como trabajando con él.
Pero sí. Don Roberto, porque la verdad es que estaba muy, muy involucrado también con las aldeas SOS, armada, todos esos proyectos. Un señor muy educado y muy generoso, la verdad. Pero yo no calcé porque era bastante irreverente, podría decir, digamos, contestatario, con mucha energía.
Estaban trabajando en viviendas sociales en ese momento en el que tú estuviste haciendo la práctica.
Así es, pero fue siempre muy amable, no es que me hayan echado, sino me dijeron, ¿sabes qué? Mejor entrénate en otra parte.
Bueno, es que además las viviendas sociales que se hacían cuando tú hiciste esa práctica en Chile eran realmente, si uno las compara con lo que se hace hoy día, eran súper...
Más precarias.
Sí. Precaria es una palabra muy elegante, sí. Eran nimias, no sé, una cosa realmente chica, penca. Bueno, era también un Chile menos rico que el que es hoy día, digamos, ¿no? Entonces, debe haber sido complejo para ti, digamos... Eso.
Más que con el sentido del diseño, tenía que ver con, no sé, yo sentía de que no estábamos haciendo lo mejor para ellos. Y eso es algo que aprendí en la Universidad del Biobío, digamos, que la arquitectura no es de uno, sino es de los demás. Y cuando tú operas dentro de una escuela donde la observación es muy importante, te das cuenta de que tu ego totalmente desaparece y que finalmente cuando tú haces un proyecto, que en la Catedral del Paraíso hay mitos antiguos que pintaban perros azules y los soltaban en la calle en Valparaíso, tú te das cuenta de que siempre estás afectando al resto con las decisiones que tú tomas. Y en ese sentido uno se daba cuenta de que tenía una responsabilidad muy grande en esas decisiones y que había que tener un cierto cuidado de tener una visión lo más amplia posible en el momento dado de tú trazar una línea.
Bueno, esa es una de tus visiones y de tus paradigmas de tu trabajo. Otro podría ser el, como le llamabas tú, como el made in Chile, como el hacer productos chilenos, con materiales chilenos, con gente que trabaja en Chile, con mentalidad, o sea, con nuestra cultura, que es algo que has aplicado en general a muchos de tus proyectos, ¿no?
Sí, es estar en sintonía con el estado de la técnica que existe aquí, alrededor tuyo, de lo que que tiene que ver un poco lo mismo que te estaba diciendo antes. Tú te relacionas con una estructura. La construcción y el diseño abarca toda una cadena gigante. O sea, es impresionante. Tú no sabes la cantidad de personas que han trabajado en este vidrio y que tú estás apoyado en este minuto. Entonces, es muy bonito esto de tú relacionar a un montón de otras personas en tu propia obra.
En tus proyectos.
Y eso sí, significa perdón. Manualmente. Sí. Yo tengo mucha memoria manual en los proyectos. Entonces participo mucho en la construcción también.
Claro, tú eres obrero de tus proyectos junto a la gente con la que trabajas.
Digamos. Así es.
Por eso
sí.
Te presentamos, entre otras cosas, como constructor, no solamente como arquitecto. Y otro tema que es muy interesante, cuando leía en la revista OA, el número 50, en este muy buen artículo que te hicieron sobre los bares que desarrollaste, uno de los temas que te interesaban, esta inquietud, decía, de los socios, tú con Alejandro Morales, de contribuir a que los clientes aprendieran a socializar sin conflicto. Estamos hablando de principios de los 90, veníamos saliendo de una dictadura. ¿Cómo era esa visión? Porque además eso tiene que ver con los muebles que diseñan, con la manera en que hacen el bar para que la gente se pueda vincular, no sé, las sillas con ruedas, los muebles más o menos curvos, la barra en el fondo, el tipo de barra. O sea, se diseñaba pensando que hubiera un espacio que permitiera socializar.
Sí.
Hay una visión de nuestra idiosincrasia también, Alberto Mosso, ¿no?
Sí, bueno, manifiesto año 90-91, ganó el no, acuérdate, 88-89.
Sí, o sea.
En esa época, desde los 80, hubo mucha represión. De hecho, yo pasé el 83 hasta el 87 en Concepción. Fue muy duro, digamos. La policía, carabinero y todo, amedrentaba. Digamos, tú no podías caminar en el paseo principal Barrosarana en Concepción, no te podías juntar 4 o 6 personas porque llegaba carabinero y te pegaba un palo en la espalda y te dice ya camine, como si estuviéramos en el patio de una cárcel. Y obviamente que veíamos, yo me hice amigo de este venezolano que es chévere, le gusta la rumba, le gusta el ron, la cerveza. Gente muy alegre, que yo creo que ahora muchos nos damos cuenta, digamos, cómo nos atiende,
claro,
alguien en la
más,
caja.
Más, ¿no? Evidente, sí.
Claro, y con Alejandro empezamos a conversar sobre esto. Su hermano hacía clases de salsa en este lugar donde se hizo el manifiesto.
Ajá.
Y el dueño de este restaurante, de esta salsoteca, digamos, se cambió a Pedro Valdivia.
Esto era la calle Dardiñac, en Malincourt.
Dardiñac, entre Malincourt y Constitución.
Sí, 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 sí. Perfecto.
Y nos planteamos, porque existía solamente el R. Punto, en esa época no existían bares.
El R. Punto que estaba en la calle, en las tardes, digamos,
exactamente.
¿No? Claro.
Y
increíble, no había nada en Santiago.
No se atrevía, la gente que estaba relacionada con el mundo de nocturna, no se atrevían a tener una barra donde la gente pudiese disfrutar, estar tocándose. Entonces, Manifiesto surgió, hicimos un demo del suelo y se hicieron barras por todo el contorno y una barra central, en la cual la separación entre las barras era 1.20 m. Entonces, te puedes imaginar que 2 personas sentadas en cada lado, pasar entre medio te obligaba a ti a pedir permiso.
O sea, había un manifiesto en ese manifiesto en términos. Claro, pero había una manifestación también de una idea en la arquitectura y en el diseño.
Sí, y lo otro que hicimos es que partimos el primer mes o 2 meses vendiendo alcohol. Y en un momento dado dijimos no más, porque el comportamiento no era el que nosotros queríamos. Empezamos a vender cerveza.
Sí, y se hicieron famosos, entre otras cosas, porque tenían muchas cervezas importadas que nosotros nunca habíamos visto en Chile.
Sí, es que íbamos a la FISA, a todo el stand de la FISA en Alemania, y comprábamos toda la cerveza alemana.
Claro.
Luego empezaron a aparecer un extranjero, un belga, Thierry se llamaba, y empezó él a importar. Bélgica es un país que tiene una cantidad de marcas.
Los grandes de la cerveza, claro.
Exactamente. Y se fue, hasta 100 marcas teníamos. Pero la cerveza generó una atmósfera totalmente diferente.
Era un poquito de alcohol, no mucho.
Exactamente. Y palomitas saladas, o sea, cabritas saladas.
Lo suficiente para soltarse que necesitan los chilenos, pero sin ponerse tonto.
Exactamente. ¿Ah? Exactamente.
Yeah. Y se generó ese objetivo en el manifiesto.
Sí.
¿Cómo usaron esa experiencia después por tú en el Malasangre en Providencia o en el bar Puro Chile, en el barrio Yungay? ¿También se buscó a través siempre del diseño este encuentro?
Sí. En ambos, digamos, porque en Malasangre lo que hicimos fueron barras que estaban separadas y hubo una baranda por detrás de esa barra donde es difícil explicarlo sin un dibujo, ¿eh? Pero quien te atendía se podía acercar de cierta forma a los clientes.
Mira, ahí estamos viendo algunas imágenes en el streaming de la revista de la OA, justo en la que, esa, gracias a Lucho Cruce, ahí hay imágenes de algunos de los bares.
Esa barra de vidrio que se ve ahí.
Ya, la que está abajo.
No, abajo.
Abajo, en la tercera foto abajo, ya.
Abajo.
Esa es del...
Esa barra de vidrio. Lo que pasaba es que tenía espacio por detrás, entonces los primeros que llegaban al bar se sentaban por atrás. Y el que llegaba siguiente le pedía a él un trago. Y decía, no, si yo no atiendo aquí. Era como permitir al público que se pudiera colocar en el backstage, digamos, de la
claro.
Y en el Puro Chile, lo que hicimos fue de que una barra redonda tenía una secuencia de mesas con ruedas y un espacio muy libre. No sé si te acuerdas que tenía todo un espacio con vidrio y hacíamos exposiciones debajo.
¿Verdad?
Y había una doble barra junta. Entonces, lo primero que se llenaba era la barra, 10 personas alrededor, y después llegaban la otra cantidad de gente y yo le decía, pídele la mesa a Rodrigo que está sentado ahí. Pero ¿cómo se lo voy a pedir? Pídeselo. Y empezaba a interactuar la gente. Y él sacaba la barra, decía, bueno, ya. Y se colocaba en la barra que estaba detrás. ¿De acuerdo?
Sí, claro.
Entonces, así, de repente a las 12 de la noche, toda esa área que estaba despejada, sin mesa, estaba llena de mesa y silla.
Notable. Todas esas experiencias fueron de los 90, todos los bares. Ninguno creo que sí. Por lo que conversábamos
antes. No, después se hizo el 12-5 con Mauricio Frede, que hicimos la champañería, con Rodrigo Zafrana.
Esa parte no la tenía en mi apunte, ¿ya? No, ¿qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? Bueno, el étnico.
Después el étnico.
Que lo y complementa, el étnico que se hace en CB Galería, que ya lamentablemente no existe, pero eso fue hace 2 años, 3 años.
Exactamente.
¿Hay algún otro bar que no tenga registrado?
No.
Ya, pero son varios más de los que yo pensaba. Oye, el destacado diseñador Hernán Garfia, te manda mucho cariño a través de WhatsApp.
Sí, nos conocemos con Hernán, tengo mucho cariño también.
Estamos conversando con Alberto Mosó, arquitecto, constructor, emprendedor, un hombre que ya tiene patentado su sistema de viviendas prefabricadas, el VAP, y bueno, varias cosas más. Y estamos yendo hacia eso, nos falta un poquito, pero queríamos hablar de su primera etapa en los 90, porque desarrollar estos 3 bares tan, tan importantes. Me acuerdo cuando después el Rumpi se hizo una casa en el barrio Yungay, y esa casa en el fondo la hiciste tú, en un espacio donde básicamente lo que hiciste fue como, voy a leer tus propias palabras en la revista de la OA, yo opto por construir un volumen nuevo dentro de lo antiguo, como que mantienes un poco la cáscara y metes un proyecto dentro de esta casa o de estas casas del barrio Yungay y haces un proyecto nuevo. Y tuviste, parece, bastante actividad en el barrio Yungay en algún momento, ¿no? Tú mismo creo que estuviste viviendo.
Estuve viviendo allá prácticamente 6 años. Y fue una época donde todavía te encontrabas a una señora barriendo la calle afuera, todas las mañanas. Y un letrerito en la ventana dice, se arrienda pieza a caballero bien comportado.
Mira, otros tiempos.
Sí, otros tiempos. Y sí, bueno, viviendo allá, había muchas casas que estaban abandonadas. Y la verdad es que el abandono en la ciudad es un black spot, digamos, es algo oscuro que no aporta a la ciudad. Entonces, esta casa yo empecé a buscar y esta casa estaba muy cerca. Ubiqué al dueño, le dije que en cuanto la quería vender, bla, bla, bla. Era una casa de 3 pisos. Y que se incendió, hubo un tema ahí político, se incendió y todos los 2 otros pisos estaban metidos en el primer piso. Y bueno, Rupi entró, le dije, compremos esta, y se le caían los cigarros. ¿Crees que me compré esto?
Se puso nervioso.
Bueno, todavía somos muy amigos. Y ahí vino este asunto de porque lo he hecho en otras veces, digamos. Gabriel Skolnick también le hice su estudio fotográfico.
Perfecto.
Bajo la misma
Gran Skolnik, Gran Rumpi, son todos personajes extraordinarios los que estaban comentando, gente muy creativa.
Grandes amigos. Y de intervenir, como está intervenido este espacio, digamos, este mueble está dando una función dentro de este espacio. Yo puedo poner una mesa de pool acá dentro, si quiero, digamos, y transformo este espacio en otro uso, en otra dinámica. Entonces, también me permitía a mí hacer una división entre lo que existió o lo existía y lo nuevo, y hacer esa diferenciación. Entonces, incluso el segundo piso, la pieza principal, digamos, tiene un vidrio a 50 centímetros de los muros antiguos, o sea, casi como un medio museo, como
sí,
un
claro.
museo, digamos. Y bueno, y eso tenía que ver con una secuencia, uno va tejiendo, digamos, una secuencia que viene de intervenir con los bares, diseñar los muebles, porque no había un IKEA que hay hoy, estoy inventando.
Bueno, diseñaste sillas, diseñaste todo, varias cosas, digamos,
con Alejandro,
en su momento, claro.
Con Alejandro tuvimos que diseñar todo.
Y a partir de, bueno, de esa actividad de construcción, comenzó a hacerse más fuerte tu interés por el tema ecológico. Dices, me tenía muy aburrido la cantidad de escombros que se perdía en las obras, la ineficiencia. Casi el 40% de lo que recibe un vertedero proviene de la construcción, proviene de nuestros dibujos, dices tú como arquitecto. Entonces decidiste que tenías que trabajar exclusivamente en madera. Fue una decisión radical, dices tú en la revista OA.
Sí.
Y ahí viene este famoso edificio, que si lo han visto, es imposible que se olviden de él, que es el edificio BIP Computers, que está bajando por el Libro
Suecia
Yáñez, ¿no?
Con Bilbao. En toda
la esquina. Bajando por Bilbao era eso, no era el Libro Yáñez.
Suecia
con Bilbao. Ok. Sí. Cuéntanos un poco de ese proyecto, porque no sé si es tu primer proyecto en madera, pero es quizás el proyecto más importante de tus primeros proyectos, digamos.
Sí, no, hice una casa, digamos, en Tunquén, para la vía de Río Negro, en madera antes, pero... esa casa, hay dos casas antiguas ahí, que no son tan antiguas, digamos. Es una época que Miguel Laborde lo llamaba hollywoodense, y fue una relación de parte de la sociedad chilena que se relacionó con California, con Hollywood y con los actores, y empezaron a traer una arquitectura New Mexican.
Ah, ya, perfecto.
Y te das cuenta que en ese sector hay varias casas así, con este mismo estilo. Y están estas dos casas ahí, y es un terreno de 1.500 metros cuadrados, y lo compró un señor belga, Nicolás se llama, y primero él quería demoler las casas y construir un edificio de tres pisos. Las casas antiguas sirvieron para hacer unas exposiciones de unos artistas, que eran amigos míos, Félix Lasso, Patrick Steger, bueno, Rivera. Y ellos supieron que iban a demoler esto y dijeron, no, habla con Alberto, no pueden demoler este asunto. Bueno, fui a hablar con Nicolás, me llamó, muy amable, digamos, europeo, señor. Y le planteé hacer, conservar las casas y hacer un edificio. En ese momento le planteé hacer un edificio de madera, porque las empresas de demolición lo que normalmente hacen es recuperan todas las maderas de las casas y después demuelen todo lo que es ladrillo y hormigón y lo va al vertedero.
Claro.
Entonces le dije, pucha, este es un terreno de 1.500 metros cuadrados en ese sitio de que tú puedes construir 23 pisos. Entonces el valor del terreno es muy alto para un edificio de tres pisos. Entonces le dije, Nicolás, si alguien te ofrece a ti comprar el terreno y terminamos recién el edificio, ¿tú lo vendes? Sí, me dice. Entonces te voy a hacer un edificio que se pueda desarmar.
Eso.
Entonces, BIP Computers es temporal. De hecho, no hace mucho me pidieron los planos porque al parecer van a vender el terreno, lo cual es como cumplir con el objetivo.
Totalmente. Y se podría desarmar completamente casi lo que se hizo ahí, ¿no?
Y ni siquiera tengo que decir cómo desarmarlo. Porque la misma empresa de construcción, o sea, de demolición, Fresano, cualquiera, digamos, empezaría a ver cómo hacerlo. Y probablemente esas vigas, o se puede construir ese edificio nuevamente en otra parte, no sé si Nicolás tiene el interés, digamos, de vender, no lo creo, o se va a un patio donde hay gente que va a comprar las vigas para hacer otra cosa. Entonces la madera, a diferencia de otros materiales, tiene un factor de transitividad. Es capaz de transitar por la sociedad. Tú puedes comprarte un trozo de madera en alguna parte o encontrarlo y hacer una tabla de cocina. O sea, tiene esa característica la madera. Entonces, el edificio surgió así, y por eso me dieron el premio también bajo este relato, porque finalmente lo que... Y además tengo que agradecer, digamos, a Sergio Ventura, que es el director de obra de la Universidad, porque me permitió hacer...
Claro, no se permitía, parece, hacer obras tan pequeñas en términos de edificios, ¿no?
No, Providencia tiene... no se pueden hacer edificios de 3 pisos, sino de 4.
Y tampoco muy grande, es como que no se puede hacer ni chico ni muy grande. Hay como una densidad media.
Pero no se puede. Yeah. Y tampoco se puede construir en madera.
Ah, claro, tampoco se podía construir en madera, ¿no?
Entonces, y él, cuando yo me fui a hablar con él antes, le expliqué que quería rescatar las casas, y me ayudó. Ayudó a que el proyecto existiese.
Se dio una serie de circunstancias virtuosas.
Te puedo contar una anécdota cuando fue la inauguración del edificio, porque al lado hay un edificio de 20 y tantos pisos. Bajó gente del edificio a buscarme y a saludarme y a agradecer de que no hubo, primero, que no se demolieron las casas y no se construyó un edificio al lado de ellos.
No les tapaste la vista, no les quitaste la luz, qué sé yo cuántas cosas.
No, me dijeron no hubo polvo ni ruido.
Ajá.
Porque la madera no genera ruido.
Nada más que tú llegas con la obra básicamente media lista a instalar, digamos, ¿no?
Ese edificio...
No sé si ese, pero hoy día por lo menos sí, digamos, sí, por lo que están haciendo hoy día. Sí,
pero ese edificio se levantó en un día.
¿En un día?
Sí.
Increíble.
Pero se hizo en el suelo. Se armó las dos fachadas de 250 metros cuadrados en el suelo, horizontal, y se levantó con dos grúas.
Estamos hablando del edificio de BIP, B-I-P Computers, que sigue estando ahí, sí, a más de 15 años, me decías, en la esquina de Bilbao con Suecia, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Que cualquiera lo puede pasar a ver, y por lo que estáis contando, mejor que lo pasen a ver, porque quizás se desarme y se haga otra cosa ahí. Fundaste una, voy a hacerlo muy corto porque quiero ir a lo último, que es fundamental, y quiero tener un poco de tiempo, un proyecto, una empresa llamada OWA, Opt for Wood Architecture, o sea, opta por la arquitectura de madera.
Así es.
En sociedad con un francés, que después que hubo un problema ahí importante, pero lo bueno es que cuando tuvimos el terremoto de febrero, pudiste ir a chequear, por ejemplo, en el barrio Yungay, una casa que habías hecho con este proyecto, y parece que la casa estaba impecable, sin ningún problema. Sí.
Hay una relación en la estructura. Un metro cúbico de hormigón pesa aproximadamente 2.500 kilos. Un metro cúbico de madera de pino, 480 kilos.
Un quinto.
Entonces, claro. Entonces, hay una relación entre la estructura y el peso que te puedo decir de que el hormigón, siendo tan pesado, tiene que reforzarse aún más para poder manejar su propio peso, a diferencia de la madera. La madera tiene una capacidad de estructuración de que esa casa, que fue un prototipo, tú la podrías tomar, como lo hacen las mingas, digamos, en Chiloé, tú podrías tomar esa casa con dos grúas y la casa es tomable y no se va a desestructurar. Eso no lo podrías hacer en el hormigón estás obligado tú a tener que demoler ese hormigón porque no lo puedes mover, digamos, por el peso que te puedes imaginar cuánto pesa este edificio.
Sí, claro.
O sea, es una brutalidad. Imagínate que el edificio de Costanera, el edificio de
la torre de Costanera Center,
exactamente, Costanera Center,
de casi 70 pisos,
hubo 44.000 camiones tolva, digamos, de hormigón para poder llenar ese edificio.
Para hacer esos 300 metros de edificio.
Y cada camión lleva 8 metros cúbicos, multiplícalo por 2.500 por 44.000.
Claro, el impacto de eso en la ciudad es importante. Bueno, y así llegas a VAP, VAP, que significa Viga Aislación Pilar, que es tu ¿cuánto lleva ya VAP como empresa, como proyecto?
Desde el 19.
Desde el 19, estás en el quinto año.
Así es.
Y estás produciendo hoy día, Alberto Mosso, viviendas industrializadas en madera, sustentables y cero basura. Acá las máquinas, incluso leía en la revista de la OA, la prensa para pegar las tablas, tuviste que inventarla tú. El router CNC, que es la máquina que corta madera en forma automatizada, la tuviste que mandar a hacer especializada, ¿no es cierto?, una empresa chilena. Pero aquí hay mucho de no sé si la palabra es correcta, pero de artesanía o de oficio en términos de hacer tus propias máquinas. Cuéntanos qué es VAP y en qué están, porque están haciendo algunas cosas de metrajes bien, bien potentes hoy día.
VAP significa viga e ilusión pilar. Es un mismo componente, pilar o viga, que es capaz de formar un marco. Y ese marco tiene una capacidad de rigidez que en la sumatoria de los marcos genera un espacio habitable. ¿De acuerdo?
Ahí lo estamos viendo, de hecho, en imágenes que están en la revista de la OA, en el streaming, para quienes quieran ver, puedan ver o lo quieran ver después. ¿Ya?
Entonces, el sistema VAP es una consecuencia que viene de 15 años de estar metido en el diseño de sistemas constructivos industrializables y siendo yo mismo parte de esa industria.
Sí, claro.
Obviamente que siempre trabajas con pocos capitales. La escasez es bien amiga de la inventiva.
Muy estimulante en ese sentido.
Sí, uh-huh. Exactamente. Entonces, uno se ajusta también al estado de la técnica. Hoy en día existen industrias que se están presentes ahora con plantas Weimann, que partió la revolución industrial en Chile de viviendas.
Sí, sí.
Que es notable, o sea, es de aplaudir. Y pues son plantas que invierten 10 millones de dólares. O sea, imagínate, uno no tiene esa capacidad. Entonces, esa inventiva te lleva a ti a, pues, por ejemplo, esa prensa, la vi con alguien que conozco, con Alejandro, son neumáticos, son amortiguadores de camión neumáticos. Entonces tú le inyectas aire y se expanden, y con bastante presión, y con eso inventé la prensa. Pues, o sea, estuve con un ingeniero al principio y me cobraban 6 veces lo que me costó a mí.
Bueno, perdón, eso que acabas de patentar, o sea, eso que patentaste en Chile y que vas a patentar en Estados Unidos, ¿esto es parte de eso que está patentado? ¿La máquina?
No,
parte
lo que
de,
tú patentas.
¿Del proceso, no?
Tú patentes el sistema, las patentes, pues yo he visto patentes anteriores mías, digamos, pero que finalmente no llegaron al fin. Las patentes tienen que tener una capacidad y una singularidad. Entonces, VAP es muy singular. Okay. Es decir, viga y ilusión pilar, el mismo elemento te forma un marco, y ese marco hace un marco habitable. Y entonces valió la pena patentarlo,
ya,
finalmente.
Entiendo.
Entonces, al patentar los sistemas VAP, lo que entrega es una franquicia, y ha entregado 2 franquicias hasta el minuto. Una primera franquicia se entregó a una empresa que se llama Furo Company. Ellos firmaron un contrato, todos estuvieron produciendo casas con sistema VAP. Y luego hicieron término de contrato.
¿En qué parte de Chile fue eso?
Acá.
Ah, en Santiago, ¿ya?
Yo les pasé la planta, les vendí el derecho ya en la planta que yo tenía acá en Quinta Normal. Tenía 2 plantas. Y hicieron término de contrato, bla, 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 y bueno, he tenido ciertos problemas con ellos porque continuaron haciendo sistema VAP sin la autorización o como corresponde, digamos.
Sí, claro.
Y después tengo una segunda franquicia, que es la que está operando en Rancagua, que es con IMAS, digamos, que es la segunda generación de los Fernández Wood, con Matías Fernández, y vamos muy bien, o sea, son gente más seria en ese sentido. Y ahora el trabajo es, bueno, tú sabes que la economía está bastante difícil,
sí,
digamos, la cantidad de empresas.
Especialmente en este ámbito.
Sí, está bastante, pero siempre es una baja y después sube. La idea, digamos, como son plantas que tienen un cierto tamaño, la idea es que uno no tenga una gran planta ubicada como existe hoy en día en Santiago una y otra en Concepción, Patagual, sino que exista atomizado plantas que, como el sistema VAP, es bastante sencillo de hacer y tiene un low cost y un low tech, para decir, la gente que opera sistema VAP en la planta que fabrica no es una persona especializada y aprende ahí muy rápidamente, y la industria tiene esa característica, digamos, de darle un muy buen vivir a la gente. Bueno, yo llevo desde el año 2011 ofreciendo 42 horas a la semana y 500 mil pesos al mes de sueldo mínimo con sus cotizaciones, digamos, como corresponden. Digamos.
Eso es parte como de la sustentabilidad del proyecto, digamos, que la gente que trabaja en el sistema VAP tiene una mínima dignidad, digamos, ¿no es cierto?
Claro, finalmente lo que no es la madera.
Claro.
Es la gente que trabaja contigo.
Digamos. Bueno, en la revista dice, ¿no? Mosó enfatiza que el sistema VAP produce un triple impacto medioambiental, social y económico. El primero se debe a que la estructura de madera proviene de plantaciones forestales, la aislación térmica es 3% materia prima, 97% aire, y se construye produciendo cero residuos a vertederos. En cuanto a lo social, explica que los trabajadores perciben estos sueldos, como tú dijiste, mínimo de 500.000, cotización correspondiente, y al ser un sistema Ready to Assemble, RTA, las casas son montadas por equipos locales en diferentes regiones a quienes le dan asistencia técnica. Y finalmente, la economía se explica porque el tiempo de la construcción tradicional ocupa el 50% del presupuesto, en tanto que el sistema VAP disminuye a un 30% ese costo.
Así es.
Es una fórmula potentísima y que está funcionando. Ahí leía que están haciendo incluso un proyecto de 400 metros cuadrados en Panguipulli, otro de 380 metros cuadrados, o sea, proyectos que además van siendo cada vez más importantes en términos de tamaño,
sí,
Alberto.
Sí, así es. Sí, estamos haciendo casas grandes, la verdad. Es que hoy en día, y además muchos arquitectos se están acercando a nosotros porque la construcción tradicional o el método tradicional de diseñar, que es muy abierto, finalmente pasa por una suma alzada y más o menos el 50% de los proyectos que nos llegan a nosotros han pasado por una cotización y los mandantes, en este caso los dueños de la casa, no están dispuestos a pagar eso. Y para los arquitectos les es muy difícil saber cuánto va a costar esa casa.
Okay.
Entonces, sistema VAP, la alternativa que ofrece, digamos, es que organiza todos los eslabones de la cadena. Y finalmente, yo les digo a los clientes, digamos, que contraten gente, en este caso en Puyehue, ponte tú, estamos haciendo una casa, que contraten gente de Entre Lagos, que está ahí al lado, para que vayan a dormir a su casa. Pero esas personas, que me ha pasado ya, digamos, cuando hacen la segunda casa, la hacen con una velocidad impresionante.
Se aprenden muy rápido.
Una casa de 180 metros cuadrados se levantó en 11 días. Y los maestros te piden de nuevo otra casa, digamos, porque todo viene ordenado, organizado, todos los elementos vienen numerados, se indica incluso dónde tienes que poner un tornillo, se hace un rebaje en la madera, dice aquí tienes que poner un tornillo y la cantidad de tornillos. Y entregamos todos tornillos, todos son Simpson de primera calidad.
Qué maravilla. Alberto, se nos acabó el tiempo, podríamos conversar muchísimo rato, pero una última pregunta, en el fondo, sí. ¿En qué coordenada te puede encontrar la gente? ¿Página web, una cuenta en Instagram? ¿Dónde?
Bueno, Instagram, Sistema VAP.
Sistema VAP.
Sistema VAP,
okay.
www.sistemavap.cl.
Así es fácil, Sistema VAP en Instagram, sistemavap.cl.
Claro, y la franquicia que está operando es OG0.cl. Con Z. OGZERO.CL. Esa es la franquicia. Claro, ahí está Matías Fernández vendiendo casa.
Tremendo. Ha sido una exquisita conversación, Alberto Mosó. Muchísimas gracias por venir a Santiago Adicto en Radio Duna. Felicitaciones, además, por tu trabajo, por el tremendo reportaje en el número 50 de la OAOA. Y que sea la primera conversación, pues, de muchas.
Veamos. Yo soy el agradecido, soy yo, de verdad.
Te pasaste.
Y a todos ustedes que nos estuvieron escuchando.
Nos vamos al corte y ya vuelve Santiago Adicto.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y duna.cl.
Incluso si estás feliz con la vida que escogiste, sigues curiosa sobre las otras opciones.
En Duna, la cantante y compositora estadounidense Taylor Swift. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Acerque su tarjeta, por favor.
Desde hoy, el Chile es tu entrada a los mejores conciertos y espectáculos. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige todos los conciertos que quieras. Usa tu tarjeta y participa en el sorteo por entradas. Y recuerda que mientras más uses tus tarjetas, más posibilidades tienes de ganar. Banco de Chile, el banco de toda la música.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Este 18, ¿por qué no arriendas un Toyota y sales a darte una vuelta a la playa? O tal vez una vuelta a celebrar con la familia. Estas fiestas patrias, sal a dar todas las vueltas que quieras con Quinto Share. Descarga la app, arrienda un Toyota y aprovecha nuestro 18% de descuento, válido por todo el mes de septiembre. Quinto. Cuídate en estas fiestas patrias. Si bebes, no conduzcas.
Los departamentos de Edificio Isidora y Benjamín, de Inmobiliaria Hexacón, destacan por su diseño, amplitud de espacios y continuidad de vistas gracias a ventanales de piso a cielo. También por sus cocinas y closets diseñados con el sello y calidad de la marca brasilera Bontempo. Un proyecto con espectaculares departamentos de uno y dos dormitorios en pleno barrio El Golf. Conoce más de Edificio Isidora y Benjamín en hexacon.cl.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Oye, tremendo, Alberto Mosso, les recomiendo leer el artículo de la revista de la AOA número 50, que está espectacular. Ahí pueden conocer mucho más del trabajo de este destacadísimo arquitecto, constructor, emprendedor, inventor, creativo, un crack. Ya, vamos al acertijo musical, mi querido Ricardo. Un clásico. Ya. Te di pena. Me fue muy mal la semana pasada. Dice Ricardo que el promedio estuvo débil, así que parece que me tiró una fácil idea. Hoy en la tarde se llena de rock y buena música con el show en vivo de School of Rock Chicureo. Este 6 y 7 de septiembre en la terraza SOG. Disfruta del mejor ambiente en SOG, SOG, Santiago Open Gourmet. Está toda la info en www.sogopen.cl y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet, gran lugar, en un gran lugar que es Open Kennedy. En septiembre disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile, Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Banco de Chile está en Santiago Adicto. En Megacentro están comprometidos con el medio ambiente y con la reducción de sus emisiones. El año pasado, durante 2023, un 44,5% de la energía utilizada por Megacentro provino de fuentes renovables. Estoy escribiendo el nombre de la canción. No es que si no supiera esta, sería tan terrible. ¿Cómo? Está esta y el himno nacional, exactamente. Oye, les decía que durante 2023 un 44%, 44,5% de hecho, por ciento de la energía utilizada por Megacentro vino de fuentes renovables. Más info en megacentro.cl. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexacón Inmobiliaria te entregan, Hexacón Inmobiliaria, la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 3.100 UF con una excelente ubicación, hermosos espacios comunes, son realmente increíbles, tiene su propio edificio, el edificio de espacios comunes y la plusvalía de Hexacón. O sea, hablemos de tu próxima inversión en hexacón.cl. BioCiudad, gran iniciativa de Aguas Andinas, una batería de proyectos por más de $1,000 millones que son pura resiliencia hídrica, con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. ¿Y por qué estas fiestas patrias se vienen con un mega feriado? Quinto se pone con un 18% de descuento en el arriendo del Toyota que quieras. Sí, porque Toyota es hoy una empresa de movilidad. Y Quinto es una demostración clarísima de que tú puedes andar en un Toyota que no es tuyo, sino que lo arrendaste por horas, por días, por lo que tú quieras. Y ahora con un 18% de descuento. Descarga la aplicación Quinto Share y disfrútala en grande. Promoción válida durante todo septiembre. Bueno, son los Doors y la canción es Light My Fire. O sea, año 68. ¿Cómo estoy? ¿Qué año, eh? Ah, ya. Yo que le calculo ese año, pero... Claro, puede ser 67, puede ser 69... Pero yo diría que 60, ¿eh? 66... 65... Ah, ¿para qué me preguntaste, Richie? Te metiste en problemas, ¿ah? ¿Eh? Light My Fire... 6-7, estuvimos muy cerca. Sí, grabada en agosto del 66 y lanzada en enero del 67. Fallé por un año, me va a bajar la nota, ¿no? Ah, ya. ¿Qué nota? Partimos la semana con un 7-3 de la tarde con 5 minutos ya. Termina Santiago Adicto. Gracias, Richie, querido. Gracias, Lucho Cruces, en la dirección audiovisual, equipo digital de Radio Duna. Paula Frederick, en la producción periodística. Y, por supuesto, Pitu Rodríguez, nuestra directora. Gracias a ustedes por escucharnos. Y hasta mañana, chau.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad, junto a Rodrigo Gendelman, en el 89.7 y duna.cl. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.